La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El pediatra detenido por producir y distribuir pornografía infantil se negó a declarar. Ricardo Alberto Russo, jefe del Servicio de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, fue detenido este martes. La fiscal del caso aclaró que el médico no aparece en ninguno de los videos y fotos. El pediatra Ricardo Alberto Russo, jefe del Servicio de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, y detenido este miércoles acusado de integrar una red de pedofilia, se negó a declarar. La fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la investigación, confirmó la decisión del médico y explicó que se sigue trabajando para dar con los otros integrantes de la banda que producía y distribuía pornografía infantil. Tras el arresto del pediatra, cayó en Río Tercero otro integrante de la red de pedofilia. Lo acusan de producir y distribuir material pornográfico en los mismos sitios que el médico Ricardo Russo. Tras la detención del pediatra Ricardo Russo en el Hospital Garrahan, acusado de producir y distribuir pornografía infantil, se conoció que otra persona fue arrestada en Córdoba por la misma causa. Se trata de un joven de 23 años que vive en la ciudad de Río Tercero. El hombre, cuya identidad no trascendió, está apuntado por poseer y distribuir ese tipo de contenido que se encontró en su casa a partir de un allanamiento en el que se secuestró abundante material, según informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia. La causa se originó por un reporte internacional elaborado por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, donde se identificó y alertó sobre una posible distribución y tráfico de importante cantidad de imágenes con contenido sexual de niños. El supuesto pedófilo quedó detenido por directivas del fiscal interviniente Alejandro Carballo. La medida fue ejecutada por la Dirección de Investigación Operativa e Ingenieros de la Unidad de Informática Forense, ambas de la Policía Judicial de Córdoba. Además, colaboró personal de la Departamental Tercero Arriba de la Policía de Córdoba. El médico detenido por pornografía infantil que trabajaba en el Garrahan se llama Ricardo Russo. Tiene 55 años e hizo su doctorado en la Universidad de La Plata. Ahora se desempeña como jefe del Servicio de Inmunología y Reumatología del Centro de Salud Porteño. Se trata de un profesional de larga trayectoria. Desde que recibió su doctorado en medicina en 1985, luego de haber estudiado en la Universidad de La Plata. En esa misma ciudad se formó en pediatría como residente del Hospital Infantil durante 1986 y 1990. Entre 1990 y 1992 vivió en Estados Unidos y Canadá para trabajar y capacitarse en la Universidad de Texas Southwestern, en la Universidad de Toronto y en el Dallas Children's Hospital, hasta que finalmente en 1993 inició su carrera en el Garrahan. El Hospital Garrahan apartó al pediatra detenido por pornografía infantil. Se dijo: queremos que se esclarezca el caso. El Centro de Salud informó que puso todos los elementos a disposición de la justicia para que se investigue al profesional acusado de distribuir pornografía infantil. Finalizó el plazo de pago al Club de París y el país aún debe 1.900 millones de dólares. Este jueves se cumplen los 5 años estipulados originalmente en el acuerdo que firmó Axel Kicillof para devolver 9.700 millones de dólares. El saldo restante se actualizará a una tasa de interés mayor. ¿Por qué Carlos Stornelli se sentó junto a Mauricio Macri en la ceremonia del Día del Ejército? Desde la Fuerza confirmaron los motivos por los que invitaron al fiscal. En el acto de conmemoración por el 209 aniversario de la creación del Ejército Argentino, que encabezó el presidente Mauricio Macri, sorprendió la presencia del fiscal federal Carlos Stornelli. El funcionario judicial que investiga la causa de los cuadernos de las coimas se ubicó a metros del jefe de Estado y las versiones cruzadas sobre los motivos de su presencia comenzaron a crecer. La cercanía de ambos en el acto se produjo tan solo 3 días después de que el programa Periodismo para Todos revelara escuchas del operativo PUF, una maniobra judicial de dirigentes K para voltear la causa de los cuadernos que tiene a la expresidenta en la mira y que es instruida por el propio Stornelli, que además está imputado en la causa por supuesto espionaje ilegal a cargo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Acorde a las escuchas, la operación K habría sido llevada a cabo para complicar a Stornelli en ese expediente y removerlo de la causa de los cuadernos, por lo que el hecho de que estuviera sentado a pocos metros de Macri se interpretó por muchos como un respaldo del gobierno al fiscal, aunque el motivo de su presencia se debió a una historia familiar. Según informaron desde el ejército, el fiscal se hizo presente porque su padre, Atilio Stornelli, fue teniente coronel de la Fuerza, por lo que su asistencia a esta clase de actos no es algo nuevo. Este medio también consultó a una fuente cercana a Mauricio Macri, que negó que el presidente y el funcionario judicial hayan tenido contacto. No nos dimos cuenta que estaba ahí, señaló. Este viernes Stornelli, declarado en rebeldía por el juez Ramos Padilla, debe presentarse en el juzgado de Dolores y rectificar su situación. No lo hizo en las anteriores 4 citaciones. Esta situación lo deja al borde de una posible remoción. Chelsea bailó al Arsenal y con un contundente 4-1 se coronó campeón de la Europa League. Los goles los hicieron Giroud, Pedro y Hazard, hizo 2, descontó Iwobi. Los únicos argentinos presentes, Higuaín y Caballero, fueron suplentes. ¿Qué es y cómo funciona la Dark Web, la cloaca delictiva de Internet, donde Estados Unidos rastreó al pediatra acusado de pedofilia? Es la cara menos conocida de la tecnología que cambió todo. Plantea grandes desafíos para hacerle frente a la actividad criminal. Venta de drogas con envío gratuito, armas, pasaportes falsos, pornografía infantil, contenido gore o extremadamente violento, sitios de servicios de sicarios, tarjetas de crédito robadas, medicamentos que no son de venta libre, precursores químicos y los foros más extraños y siniestros. Todo eso y más abunda en el lado más desconocido y oscuro de la tecnología que cambió nuestras vidas: Internet. Se lo conoce como Deep Web y refiere a todo el contenido no indexado por los grandes buscadores, el principal Google, dentro de este universo donde la sordidez y la actividad criminal superan los límites de lo imaginable. Hay un subconjunto particularmente oscuro y desconocido que se conoce como la Dark Web. Una investigación en Estados Unidos destapó la red de pedofilia que terminó con un pediatra detenido en Buenos Aires. El FBI y Ministerio Público de la Acusación de Brasil alertaron a las autoridades argentinas, que allanaron su casa y encontraron pornografía infantil. Operaba la banda en la Deep Web. El caso del pediatra del Hospital Garrahan, detenido por distribución y producción infantil, se descubrió gracias a una alerta internacional las autoridades de Homeland Security de los Estados Unidos y del Ministerio Público de la Acusación de Brasil notificaron al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires sobre una red de usuarios involucrados en este delito. Y en esa lista de sospechosos apareció Ricardo Alberto Russo, jefe del Servicio de Inmunología y Reumatología del Centro Médico Porteño. El secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, confirmó esta información. Se recibió una denuncia muy grave y se empezó a investigar en la Argentina. En los allanamientos se secuestraron computadoras y pendrives con pruebas muy contundentes, en donde hay videos de chicos que están siendo abusados, explicó el funcionario. Uno de los domicilios investigados en el caso fue el de Russo. La policía de la ciudad encontró fotos y grabaciones de bebés de 6 meses hasta adolescentes de 14 años en actividades sexuales explícitas. Con respecto a la versión que este material había sido grabado en el propio Hospital Garrahan, D'Alessandro aclaró: en algunas grabaciones aparecen camillas y eso presume que fue dentro de un centro de salud, aunque no precisó si está confirmado el lugar exacto. Según trascendió, la investigación fue bautizada como Luz de la Infancia Tercera. El FBI seguía desde los Estados Unidos la pista de una red de pedofilia que distribuía material en la Deep Web, o sea, web profunda, ¿no? Significa. Y tenía ramificaciones en la Argentina y Brasil. Las autoridades descubrieron que los usuarios transferían las fotos y videos a través de la plataforma P2P, eMule, para evitar ser identificados. La detención del médico fue solicitada por la fiscal Dupuy, ordenada por la jueza en lo penal contravencional y de faltas 24, María Alejandra Dotti, y ejecutada en el mismo hospital por funcionarios de la sección Ciberdelitos contra la Infancia, Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad. Fuentes policiales del caso informaron que el acusado podía ser indagado ayer a la tarde. Mientras tanto, los investigadores intentan identificar a las víctimas y analizar si hubo más casos en otros centros de salud. En medio del paro nacional, Mauricio Macri llamó a dejar atrás el pasado y mirar el futuro. El presidente participó de la ceremonia central por el 209 aniversario de la creación del Ejército Argentino. No hizo referencias a la medida de fuerza. El presidente defendió su gestión en relación a las políticas en defensa. Logramos modernizar las estructuras del sector y encauzar los recursos disponibles hacia las necesidades más urgentes. Lo mejor que tienen nuestras fuerzas son sus hombres y mujeres, y es nuestra responsabilidad como gobierno generar mejores condiciones para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera, indicó. La CGT realizó un balance del paro general contra el gobierno de Macri. Héctor Daer y Carlos Acuña criticaron la política económica del gobierno. Que nos digan cuánto perdió el país por la timba financiera y la inflación. Los líderes de la CGT realizan un balance del quinto paro nacional contra el gobierno de Mauricio Macri y analizan el alcance de la medida de fuerza, que contó con la adhesión de todos los sectores gremiales. No hubo colectivos, trenes ni subtes. La fotografía fue de ciudades desiertas, manifestaron en el inicio de la conferencia de prensa. Patricia Bullrich, por su parte, dijo: estamos hartos de los paros. La ministra de Seguridad calificó como poco democrática la quinta medida de fuerza general de la CGT contra el gobierno. En la primera reacción oficial contra la quinta medida de fuerza, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que en el gobierno están hartos de los paros. La funcionaria consideró que comparte este malestar toda la gente que quiere trabajar y que tiene sus comercios. Bullrich criticó especialmente el hecho de que no haya servicios de transporte público de pasajeros, lo que calificó como una situación en contra de la libertad del trabajo que impide que la gente tome decisiones por sí misma. La advertencia de Hugo Moyano al gobierno: seguiremos con los paros si sigue con estas políticas. El sindicalista le pidió a Macri que entienda el mensaje de los trabajadores. Las críticas a Patricia Bullrich, la ironía de su hijo Pablo por las causas judiciales. Se mostró expectante por el alcance de la medida de protesta, apuntó contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y hasta se permitió un chiste con su hijo Pablo. El jefe de los camioneros, Hugo Moyano, celebró en una conferencia de prensa la contundencia del paro, el quinto de la Confederación General del Trabajo, contra el gobierno de Mauricio Macri, que él presionó para que se realizara. Prefectura tiró gas pimienta y balas de goma en el puente Pueyrredón. El conflicto se desató cuando los manifestantes comenzaron a apilar neumáticos. Hay al menos 2 heridos. Este es un piquete pacífico, dijo Pitrola. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina se enfrentaron a manifestantes del Partido Obrero y tiraron gas pimienta y balas de goma en el ingreso a Puente Pueyrredón. El incidente se produjo en el marco del quinto paro general de la Confederación General del Trabajo, cuando algunas personas comenzaron a juntar neumáticos como forma de protesta. Antes, grupos de izquierda se habían concentrado en el puente de la Noria y quemaron gomas. ¿Qué es la supervalla, el dispositivo antipiquete para contener las manifestaciones por el paro? Las fuerzas federales las colocaron en la bajada del puente Pueyrredón y en Panamericana y 197, dos de los lugares donde hubo protestas. El puente Pueyrredón y Panamericana y 197 amanecieron con una supervalla, un camión que despliega un vallado hidráulico que impide el avance de manifestantes en dos de los sitios claves de tránsito donde hubo protestas como parte del paro nacional dispuesto por la CGT. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que se trata de un camión de gran porte que abre una valla en los lugares en los que se necesitan impedir manifestaciones. La funcionaria dijo que este sistema ayuda a evitar que las fuerzas federales, que están presentes en todos los accesos a la ciudad, tengan que estar frente a frente con los manifestantes. En muchos casos, estas personas se acercan a las fuerzas federales con una actitud desafiante e incluso los empujan, dijo Bullrich. Con este sistema se reducirían las posibilidades de incidentes en las protestas. Otro tema: creen que el pediatra Cyril Nick, acusado de abuso, se entrenó para superar las pericias psicológicas. El médico accedió a someterse a una batería de tests varios meses después de las primeras denuncias. Toma pastillas para dormir y habla de los perjuicios ocasionados. Como el cura Grassi, Cyril Nick, el médico acusado de abuso, habla de un complot. Acusa a TN de armar un escrache mediático para perjudicarlo. Dice que uno de los denunciantes fue el instigador intelectual.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
San Miguel del Monte, Gendarmería custodia a la única sobreviviente por una visita sospechosa de policías. La adolescente sigue con pronóstico reservado, pero el último parte destacó una mejoría sostenida. La familia del adolescente de 13 años solicitó la custodia de Gendarmería después de que dos policías con uniforme pero sin identificación se presentaran en el hospital El Cruce de Florencio Varela y pidieran ver a la chica. Los agentes manifestaron interés en conocer cuál era la evolución de Rocío y si se encontraba fuera de peligro, inquietud que despertó sospechas en sus allegados. Fuentes cercanas a la causa, sin embargo, indicaron que los efectivos bonaerenses fueron al centro médico para hablar con el jefe de guardia y corroborar una versión que había trascendido sobre el estado de salud de la joven. Lo cierto es que desde entonces Gendarmería custodia la sala de terapia intensiva en la que se encuentra internada la menor. En tanto, el último parte sostiene que la adolescente muestra una mejoría sostenida, motivo por el cual se programará la resolución quirúrgica de sus fracturas, pese a que su evolución es favorable. El mismo informe aclara que sigue anestesiada con respiración mecánica y que el diagnóstico sigue siendo reservado. El testimonio de Rocío será clave para saber por qué escapaban de la policía la madrugada en la que chocaron contra un camión con acoplado que estaba estacionado, accidente en el que murieron los cuatro amigos que la acompañaban. Por el hecho, ya hay 13 personas vinculadas a las fuerzas detenidas, 12 agentes y el secretario de Seguridad, Claudio Martínez, un policía retirado. Mi hija lucha por su vida, dijo el papá de la única sobreviviente de la persecución en San Miguel del Monte. Rocío fue operada de una fractura en el maxilar. Los médicos informaron que respondió con buena tolerancia. Sigue internada en terapia intensiva y con custodia de la Gendarmería. La autopsia a una de las víctimas de San Miguel del Monte, Camila, no fue baleada. El fiscal Damonte había pedido exhumar el cuerpo de la nena que murió en la persecución policial. En la escena del hecho, sí habían encontrado proyectiles. Los peritos forenses que analizaron el cuerpo de Camila López determinaron que no presentaba orificios de bala ni herida de disparo. El fiscal Lisandro Damonte había pedido exhumar el cuerpo de la chica que murió en la persecución policial en San Miguel del Monte. Jaime Durán Barba, sobre la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, dijo: si ganan, uno de los dos puede terminar preso. El asesor estrella de Macri se refirió a la expresidenta como una candidata poderosa, pero que se equivocó al no postularse al Ejecutivo. Amplían la línea E de Subte, inaugurarán las estaciones Correo Central, Catalinas y Retiro. La obra posibilitará el traslado de 63.000 nuevos usuarios y mejorará la conexión con otros medios de transporte. El lunes 3 de junio se va a inaugurar la extensión del Subte E, que sumará las nuevas estaciones Correo Central, Catalinas y Retiro. Así la línea ganará 2 kilómetros de trayecto, lo que permitirá el traslado de 63.000 nuevos usuarios y mejorará la conexión con otros medios de transporte. Las estaciones estarán operativas a partir de las 8:30 del próximo lunes. Su inauguración habilitará a los pasajeros a combinar con la línea B, conectar con los trenes Mitre, San Martín y Belgrano y la terminal Buquebús y 30 líneas de Metrobús. También sumarán un nuevo punto de conexión con la línea C en la terminal Retiro. La extensión del recorrido desde la antigua cabecera de la estación Bolívar hacia el norte permitirá a los usuarios viajar desde Flores hasta Retiro en 32 minutos. Además, se incorporaron 15 trenes Fiat y 6 General Electric y se cambiaron los 20 kilómetros de vías de todas las líneas. Encontraron a un prófugo por violación porque vendía ropa en Instagram. Está acusado de abusar sexualmente de su hijastra adolescente. Evadió a la justicia durante un año. La propia víctima fue clave para atrapar al imputado. Ella misma se comunicó por teléfono con el presunto violador, quien le pidió que declarara que antes de haber estado con él ya había tenido relaciones sexuales con otra persona porque tenía miedo de ir preso. Así supo la chica que su padrastro había viajado desde la provincia del Chaco a la capital federal y que vendía ropa a través de la red social, según publicó Crónica. A partir de un seguimiento de los llamados telefónicos, los investigadores se toparon con su oportunidad para apresarlo y se hicieron pasar por compradores. El encuentro se produjo en el Parque Lezama, del barrio porteño de San Telmo, pero cuando el prófugo se acercó a la esquina que habían acordado, fue identificado por los policías y quedó detenido. Lionel Messi se entrenó por primera vez con la selección argentina a 16 días de la Copa América. La Pulga no pudo trabajar el martes porque no llegó a tiempo. A Lionel Scaloni todavía le faltan 6 jugadores para completar el plantel. César Luis Menotti dio detalles de su encuentro con Lionel Messi. Señaló que tiene fatiga emocional. El director de selecciones escribió una columna en el diario Sport en la que contó cómo fue su primera charla con el capitán albiceleste. La medicina prepaga vuelve a aumentar. El gobierno autorizó una suba del 17,5% en 3 tramos. Las cuotas se incrementarán en julio, agosto y septiembre. En mayo habían subido el 7,5%. La barra brava de Dock Sud veló a un hincha en la tribuna ante la atenta mirada de los jugadores. Lucas Barbosa, de 24 años, fue asesinado en una pelea entre las facciones Los Homeros y Las Casitas. Le dieron 10 balazos en la espalda. No es la primera vez que la barra brava de un club despide los restos de un simpatizante dentro de las instalaciones de la institución. Sin embargo, lo que pasó en Dock Sud, que milita en Primera C, en el ascenso argentino, llamó la atención ya que los jugadores del primer equipo miraban atentos la situación. Los hinchas del Doque exhibieron un féretro mientras cantaban y disparaban al aire. Hernán Switzer, presidente del club, señaló a TN: abrimos las puertas para sacar la basura y se metieron. No tenemos cámaras en el club. Supimos que pasaron amigos y familiares de la víctima. Un policía persiguió más de 10 cuadras a un adolescente y le disparó por la espalda. Pero para la justicia fue un accidente. Un jurado popular lo condenó por homicidio culposo. La querella había pedido prisión perpetua. Hace 2 años en Hurlingham, el subcomisario José Pérez Buscarolo persiguió durante más de 10 cuadras a Lago Ábalos, un adolescente de 17 años que minutos antes le había sacado 2 tazas a su auto. Lo alcanzó y, aunque el chico se las devolvió, disparó y lo mató por la espalda. Este lunes, después de un debate de 3 horas, un jurado popular consideró al policía culpable de homicidio culposo, un cargo similar al de un accidente de tránsito. El jurado llegó a la conclusión de que fue un homicidio culposo, de que él no tuvo intención de matar y de que mató sin querer, dijo al sitio El Uno Digital Rolando Ábalos, el papá de la víctima. Quique Teruel, sobre la denuncia por violación contra su sobrino, dijo: si lo que dicen que hizo fue así, lo pagará. ¿Cómo seguirá ahora la carrera de los Nocheros? Mario Teruel se bajó de los escenarios hasta que se esclarezca la situación judicial de su hijo Lautaro, acusado de haber abusado de una nena de 10 años. Los Nocheros preparan, pese a todo, la salida de un nuevo disco.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.